Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Primeros Pueblos, una iniciativa de SMPC. Y porque uno cosecha lo que siembra, únase en veneochile.cl a la mayor inversión de Europa en la agricultura chilena. Presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Buenos días, ¿cómo están? Comienza esta hora, este viernes 23 de mayo, la mañana de agricultura. Ya son las 8:04 y arrancamos de inmediato con los temas de contingencia y de debate. Sin duda, las licencias médicas, y más bien, más que las licencias, sino que el hecho puntual que 25.000 funcionarios haciendo uso de su licencia médica salieran del país, sigue generando bastante controversia. Hay informes de las instituciones y las reparticiones públicas que más funcionarios tienen en esta condición, y fíjense que en la Junji, solo en la Junji, hay 2.280 casos. En la Fundación Integra, 1.934 funcionarios que, estando con permiso de licencia médica, salieron al extranjero. Luego viene la Municipalidad de Arica, también está la Municipalidad de Puerto Montt, el IPS, la Subsecretaría de Salud Pública, y así son varias las reparticiones, al menos 50, grafica esta mañana el diario El Mercurio, de funcionarios que, estando de licencia, se supone que enfermos, se fueron de viaje. Está con nosotros Natalia González, presidenta del Consejo para la Transparencia. Natalia es la nueva presidenta, además, del Consejo, así que muchas gracias por estar con nosotros en una de estas primeras entrevistas. ¿Cómo está?
Hola, Cristina, buenos días, muchas gracias. Muy bien.
Gracias. A ver, muchos ha comentado que a nadie le sorprende tanto este informe de la Contraloría, porque era como una suerte de secreto a voces el hecho de que personas, estando con licencia médica, salieran del país, y es más, algunas hicieran otros trabajos, otras pegas.
Sí, a ver, efectivamente no sorprende la noticia, en el sentido que llevamos ya como país varios años discutiendo a propósito de nuestro sistema de salud. La manera de hacer este sistema de salud más eficaz, más eficiente, que converse más con el debido uso de las cotizaciones que todos los trabajadores afiliados, ya sea al sistema de FONASA y ISAPRE, pagan. Y uno de los problemas del sistema de salud que se ha ido revelando en estas conversaciones de política pública tiene que ver con el mal uso de licencias médicas. Lo que sí es sorprendente, y en eso bienvenido el trabajo de la Contraloría, es este hallazgo de que existan más de 25.000 funcionarios que han hecho uso de licencias médicas de manera irregular, cuando no fraudulenta, que eso habrá que demostrarlo, haciendo no solamente un mal uso de los recursos públicos, un mal uso de los recursos de las cotizaciones que contribuyen a financiar estas licencias médicas y que se pagan por todos los chilenos, pero además nos revela, Cristina, un problema de orden mayor que tiene que ver con la integridad con la que se desempeñan los funcionarios de la administración pública. Problemas graves a la probidad y a la transparencia, que es una obligación que tiene la función pública. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando tú te das cuenta de la cantidad de licencias médicas, no solamente en estos primeros organismos que tú enumerabas, que son los que acumulan mayores irregularidades, sí, o posibles irregularidades, sino que hoy día sabemos que son más de 700 los organismos, lo que nos está revelando aquí es que hay falta de fiscalización por parte de las entidades como la Superintendencia de Seguridad Social, el COMPIN, también de los propios jefes de servicio, que tienen además el deber de establecer culturas de compliance y cumplimiento al interior de los organismos públicos, y por cierto, de los funcionarios públicos que no están cumpliendo a sus deberes constitucionales básicos. Entonces, no es sorpresa, pero es muy grave la información que se ha revelado, y tienen que tomarse acciones inmediatas para que efectivamente esto que ha descubierto, que pone a disposición la Contraloría, sirva no solamente de disuasivo, sino que además las personas que están involucradas en este tipo de situaciones reciban las sanciones correspondientes.
Sí, el asunto se puede tornar mucho más grave aún cuando se busque ampliar el periodo investigado, porque aquí estamos hablando de 2 años, básicamente, ¿no? 2023 y 2024, si no me equivoco.
Efectivamente, ya. De hecho, ese es uno de los factores, el periodo investigado. Exacto. Que no es un periodo tan largo, pero además hay otro fenómeno que es más difícil de pesquisar, que es quienes eventualmente están infringiendo su licencia médica, ya no por viaje viajes al extranjero, sino que por desplazamientos dentro de Chile, efectivamente, sí, porque la licencia médica tiene la obligación de ser cumplida en el domicilio que en ella se ha señalado.
Sí, y ahí se abre una verdadera caja de Pandora. Algunos casos que se han conocido es de funcionarios de ciertas reparticiones con más de 300 días de licencia médica. Y ojo, que además lo que esto significa en términos de perjuicio para el Estado, no solamente la subvención o el pago eventualmente que hace el Estado por el permiso, sino que también en reemplazo de esos funcionarios que han estado fuera de sus funciones, fuera de sus trabajos, bueno, en distintas proporciones de tiempo. Mencionábamos solo uno, que más de 300 días de licencia, lo que significa, imagínate, un reemplazo de una persona completamente un año, o sea, prácticamente doblar el presupuesto.
Correcto. Y hay otro costo que yo diría que puede ser más bien oculto, Cristina, pero no solamente el costo mismo del reemplazo, que es dimensionable, ¿no es cierto?, para ver cuánto se paga por esa persona que entra a subrogar, sino que también el costo implícito en la calidad y oportunidad de los servicios que eventualmente no reemplazan a la persona que está con licencia médica. Entonces, por ejemplo, yo te pongo a modo ejemplar un servicio de salud, donde eventualmente tú tienes una cierta cantidad de anestesistas. Bueno, si esos anestesistas, por ejemplo, varios de ellos se toman una licencia médica y el servicio, por ejemplo, no tiene recursos para reemplazarlo, entonces lo que termina ocurriendo es que se alargan los plazos de atención a quienes están en listas de espera, por ejemplo, para ser operados, porque no hay suficiente personal médico para atender esa situación. Entonces hoy día lo que vemos es que en situaciones como la Junji, en situaciones como Integra, que además atienden niños, ¿cuál ha sido la capacidad, por ejemplo, de ese jefe de servicio de tomar las medidas del caso para ver si esa licencia médica se está cumpliendo en rigor, cuál es el nivel de ausentismo? Por otro lado, ¿está reemplazando o no? Y si no está reemplazando, ¿cómo se ha dañado la calidad del servicio? Que es un costo oculto que hoy día cuesta dimensionar, pero que lo sufren las personas y los usuarios en circunstancias que el Estado está al servicio de las personas y del bien común.
Sí, ahí la responsabilidad de la jefatura, ¿qué podemos decir? Porque ya que esto no sorprende a nadie, me imagino que habían jefes que se daban cuenta que tenían funcionarios que se tomaban licencias constantemente y demás, y más que seguro de haber estado el comentario además de viajes o eventualmente hacer otras pegas. Entonces, la responsabilidad en términos de la jefatura, ¿se puede determinar? Administrativamente no sé.
Sí, mira, aquí hay varias responsabilidades compartidas. Por un lado, la Contraloría también ha ordenado el día de ayer sumarios a las entidades fiscalizadoras de las licencias médicas propiamente tal. Por un lado, la Superintendencia de Seguridad Social, en términos de la fiscalización de los médicos, que están siendo recurrentes en el uso del otorgamiento de estas licencias médicas eventualmente fraudulentas. Luego la COMPIN, respecto de las personas que son ahora los beneficiarios de la licencia. Pero también uno debiera apuntar hacia las jefaturas de servicio. ¿Y por qué? Porque los jefes de servicio son los primeros que obligados, digamos, como órganos directivos, en crear en sus lugares de trabajo un clima de integridad y de cumplimiento. Entonces, si tú te vas dando cuenta que tienes un funcionario que tiene más de un año, porque una persona que tiene más de 360 días de licencia, como se ha dado cuenta en algunas de estas investigaciones, con licencia médica, bueno, lo que corresponde también ahí, ¿no es cierto?, es iniciar acciones para efectos de ver si esa persona está correctamente con la licencia médica, si hay denuncias, por ejemplo, anónimas al interior del propio servicio, si las conoce, poner eso a disposición de los órganos fiscalizadores ahora del cumplimiento de la licencia. Pero aquí lo que no puede ocurrir, y ver qué medidas, digamos, han tomado hacia atrás para hacerse cargo del ausentismo laboral, pero aquí lo que no puede ocurrir es que las jefaturas de servicio, que tienen una responsabilidad jerárquica respecto al servicio que lideran, nos digan que a ellos no les cabe ninguna responsabilidad. Eso no es aceptable. Si tú miras, por ejemplo, lo que ocurre en paralelo en el sector privado, yo sinceramente dificulto la posibilidad que un gerente general cuestionado, por ejemplo, por un órgano directivo como el directorio respecto al ausentismo laboral, pueda decir, mire, es que yo no he hecho nada. ¿Ya? Entonces, aquí también hay una responsabilidad de los jefes de servicio que están a cargo de los órganos, que tienen que tomar medidas y acciones no solamente para generar culturas de cumplimiento y de compliance, sino para ir revelando, monitoreando por qué se está produciendo el ausentismo, qué incentivos se pueden producir para que esto esté ocurriendo y, por el contrario, qué puedo hacer yo como jefatura para atraer al funcionario público de vuelta a su función.
Bueno, cuando se habla de la grasa del Estado, finalmente este tipo de cosas, de una u otra manera también, atentan contra ese concepto. Y ojo que la Contraloría abrió sumario precisamente contra quienes deben supervigilar este tipo de situaciones, como la Suceso, el Compin y Fonasa, porque hay una responsabilidad en el control y la supervigilancia. Por eso te preguntaba, Natalia, por la responsabilidad de los jefes de servicio, sí, por los directivos finalmente de las reparticiones, en las mismas municipalidades. Esto se da mucho en las distintas municipalidades también, el ausentismo laboral y, bueno, el caso además de licencias médicas y viajes al extranjero, que yo creo que esto es la punta del iceberg, porque esto, cuando sí, se crucen los datos de viaje, si es que es posible cruzar datos de un periodo mayor y luego ya con viajes al interior o del país o con otros trabajos, esto va a ser una verdadera bomba.
Sí, y mira, es muy pertinente que se realicen estos procesos de fiscalización, comiencen los procedimientos sumariales para aplicar sanciones, porque mira, la salud de las personas hay que protegerla, y también el trabajo cuando esa persona efectivamente está con un problema de salud. Pero cuando eso no es así y se están mal usando las licencias médicas que se financian con las cotizaciones de todas las personas, exacto, lo que se daña es la credibilidad del sistema de seguridad social, se daña la credibilidad de las instituciones, se daña la credibilidad de miles de funcionarios públicos que también ejercen su trabajo con probidad, transparencia y rectitud. Estos abusos le cuestan millones de dólares al Estado chileno y entonces a todas las personas. Fíjate que la ponderación hoy día es que está costando más del 1% del PIB y que el ausentismo laboral no solamente ha aumentado hoy día del orden de 34 días por concepto de licencias médicas y otros conceptos también, sino que peor aún, las licencias médicas en el año 2019 ascendían a un total del orden de 6 millones y fracción. Hoy día estamos sobre los 8 millones de licencias médicas, no todas fraudulentas, por cierto, pero eso te invita a pensar la dificultad que existe para fiscalizar, para supervisar el monitoreo de esto, y entonces eso te lleva al diseño de la política pública.
Pero esas licencias son generales, ¿no? Sector privado y público.
Son generales, sector privado y público. Entonces, bienvenida el informe de la Contraloría, bienvenida las medidas de fiscalización, bienvenida también aquellas iniciativas que tengan por objeto modernizar el Estado. Aquí hay que modernizar los procedimientos administrativos, Cristina. Llevar a cabo 25.000 sumarios no va a ser una cuestión rápida, lamentablemente. Aquí hay que iniciar la investigación, nombrar en cada repartición uno o más fiscales a cargo de estas investigaciones internos para llevar a cabo el procedimiento sumarial. Y mientras todo esto ocurre, se daña la credibilidad de las instituciones públicas, se daña la productividad y la eficiencia en el debido otorgamiento de los servicios públicos que el Estado debe entregar, y también, ¿por qué no decirlo?, se daña la reputación del funcionario totalmente público honesto que ejerce con rectitud, que va todos los días a su trabajo y que se ve empañado y empapado también por este escándalo. Entonces, bienvenida a las fiscalizaciones, porque nos permiten despejar a aquellos que están haciendo mal uso de la función pública de aquellos que no.
Hay un tema cultural, y lo conversábamos ayer en el 13, hay un tema cultural que permite que también se den este tipo de situaciones, porque la cantidad de funcionarios detectados solamente en un periodo de 2 años es gigantesca. Hablábamos que fueron fiscalizados 35.000 y 25.000 hicieron mal uso de licencias. O sea, es una gran cantidad de personas. Pero habla de la cultura de engañar, ¿no? De una u otra manera, qué lástima decirlo, pero de defraudar. A lo mejor uno puede decir, alguien puede decir, ah, es una licencia, una pequeña trampita, pero es un tremendo engaño, que si se va sumando uno con otro, bueno, provocan este perjuicio fiscal de 350 millones, ¿o no? No me acuerdo bien la cifra, ahí tengo la cifra, la voy a buscar bien, pero es un daño fiscal solo en términos de reemplazos de esos funcionarios públicos. Voy a buscar la cifra mientras comentamos ese punto.
Sí, efectivamente, ese es el costo, efectivamente, solo del reemplazo. Y fíjate, Cristina, que lo que tú estás planteando es la clave de este asunto, porque aquí se ha puesto un énfasis muy pertinente en crear culturas de integridad y de compliance en el sector privado, con legislación muy robusta, muy exigente, a veces criticada por lo mismo, pero en el sector público la verdad es que eso se ha ido descuidando. Cuando la sensación en el sector público es que si tú pides una licencia, no solamente no no vas a perder la pega porque es difícil perder la pega, uh-huh. porque tienes ciertas estabilidades laborales o porque a la jefatura no le preocupa reemplazarte y ese reemplazo puede ser eventualmente mejor que tú, o porque el resto de los funcionarios tampoco se siente compelido, por ejemplo, a denunciar si es que se entera, digamos, que el compañero de trabajo posteó una foto en el extranjero, y no existe una cultura de cumplimiento al interior de los organismos, y más aún si existe la sensación de que nadie te va a pillar, de que esto no se fiscaliza, de que si se fiscaliza no van a haber sanciones, entonces es muy complejo. Por eso es muy valioso lo que hace la Contraloría, porque ya el solo hecho de poner a disposición de manera pública esta información, que es además información pública, bueno, ese solo hecho ya constituye un desincentivo. Por eso es que ahora es tan importante que esa trayectoria no se pierda y que se inicien los sumarios a la brevedad y que empecemos a ver prontamente con eficacia las sanciones que se van a aplicar, porque de lo contrario no abonamos a esta cultura de cumplimiento. Tampoco abona, Cristina, creo yo, a la cultura de cumplimiento, y aquí perdóname que me salga un poco de mi rol como consejera para la transparencia y presidenta del consejo, pero sí desde el punto de vista de la transparencia y la integridad que nos toca a todos que no estamos en la función del Estado. Cuando hay iniciativas de ley, por ejemplo, promovidas por el propio Congreso, que buscan de alguna manera exculpar de responsabilidades o liberar de responsabilidades a personas que han digamos adquirido obligaciones y que tienen que pagarlas. Por ejemplo, proyectos de ley de perdonazos de deudas con las autopistas o perdonazos de deudas con el sistema financiero, cuando la verdad es que lo que tenemos que hacer es todo lo contrario como sociedad, ¿no es cierto? Es promover una cultura del cumplimiento de las obligaciones. No solo somos una sociedad que tiene derechos como personas naturales, sino que también tenemos deberes y tenemos obligaciones. Y esos deberes y obligaciones es responsabilidad de todos, promoverlos en todo tipo de ámbitos. ¿Para qué? Para ir generando justamente esto, la cultura de la rectitud, la cultura de la probidad, y no la cultura, como decía Carlos Peña, del pícaro, del pillo, porque la verdad es que eso al final termina perjudicando, y en este caso es muy patente, con el uso de las cotizaciones para pagar licencias médicas eventualmente fraudulentas a todos los chilenos.
Absolutamente, el dato, 350 millones de dólares le cuesta al Estado las suplencias y reemplazos, 350 millones de dólares, que escuchaba hoy día de acuerdo, y leía también que de acuerdo al cálculo es lo que tiene que hacer el ajuste fiscal que tiene que hacer el Estado para ordenar un poquito las finanzas fiscales. O sea, de esa envergadura estamos hablando de perjuicio de estas licencias médicas y de estos trabajadores que, bueno, van a tener que defenderse en los sumarios, pero también posiblemente penalmente. La Fiscalía ha abierto una investigación de oficio y vamos a ver cómo deriva esta investigación que da... No sé, yo tengo la sensación, Natalia, que esto va a ser la punta del iceberg. Aquí vamos a enterarnos de cosas mucho más amargas dentro de la administración pública. Queremos agradecerte mucho, Natalia González, presidenta del Consejo para la Transparencia, consejera, por supuesto. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Gracias, Cristina. Y yo solamente un mensaje, quizás algo más positivo final. Efectivamente, nos va a amargar enterarnos, pero es bueno enterarnos, es bueno que exista transparencia de esta información y que aprovechemos la oportunidad para modernizar el Estado, modernizar el Estatuto Administrativo, incorporarle mayor tecnología a la fiscalización, modernizar la Ley de Transparencia, que ha sido un instrumento muy valioso para recopilar datos, por ejemplo, como el que salía ayer, ¿no es cierto?, en el diario La Segunda, respecto a las horas extras también en la función pública, modernizar ese estatuto para que no nos quedemos atrás, para incorporar herramientas tecnológicas y para que podamos contar con instituciones que están verdaderamente al servicio de las personas.
Por supuesto que sí. Muchas gracias, Natalia. Un abrazo. Que estés
muchas
muy bien.
Gracias.
Que tengas lindo fin de semana.
Muchas gracias a ti también.
Ya, seguimos avanzando, son las 8:23 y anoche el presidente Gabriel Boric, a eso de las 9 de la noche, hizo una cadena pública anunciando una serie de medidas para acoger lo que fue el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Ustedes recordarán que se entregó hace un par de días atrás, que tuvo algunas diferencias internas, pero que más allá de aquello ha derivado en que el presidente se comprometa a algunas cosas, como reforma constitucional y reparación a las víctimas del terrorismo. Así lo dijo él. Carmen Gloria Aravena, senadora e integrante de la Comisión precisamente para la Paz y el Entendimiento, está con nosotros. ¿Cómo está, senadora?
Muy buen día a ustedes, acá desde la Araucanía, con un día que avecina lluvia, pero muy bien, gracias.
Pero un clásico del sur.
Sí, está muy bien que así sea.
Oiga, senadora, ¿usted queda satisfecha con los anuncios hechos ayer por el presidente? La mencionó incluso en la cadena nacional. Entendiendo que para usted ha tenido un tremendo costo también el haber participado dentro de esta comisión. En términos políticos, usted terminó renunciando a su partido. Y en términos políticos, ¿sí ha tenido un costo para usted por la convicción que usted misma ha manifestado tener sobre el trabajo realizado?
La verdad es que es muy, muy buena tu pregunta, porque efectivamente ayer cuando escuché al presidente y prácticamente nombró a grandes rasgos todo lo que nosotros habíamos propuesto, sin duda reafirma la decisión que yo tomé de digamos, lo que me pide el Partido Republicano, que es renunciar al partido si aprobaba este informe. Y la verdad es que no puedo estar más tranquila de haber hecho lo correcto, porque justamente lo que se plantea anoche es muy trascendente para la macrozona sur. Son cuatro regiones las involucradas en esto, y lo que él plantea es un punto final a la entrega de tierras con una reforma a la ley indígena, pero también algo muy relevante para nosotros como región de la Araucanía, que él va a ingresar el proyecto que nosotros presentamos. Obviamente va a sufrir modificaciones propias de la discusión legislativa, pero el proyecto que por primera vez repara víctimas de violencia y terrorismo, lo dijo con todas sus letras, además, lo que es muy bueno mirado desde el punto de vista del cuestionamiento que hizo un sector, mi ex partido principalmente, de que no estaba el concepto de terrorismo. Habían tres capítulos, una ley, y ayer el presidente lo dice con todas sus letras, terrorismo, y esto va a implicar un cambio trascendental y una reparación que no solo es económica, sino también moral, de reconocer el Estado que no cumplió con un deber, que por casi 30 años hemos vivido situaciones gravísimas, que tú sabes, muertes, destrucciones completas de la vida de las personas, desplazamiento forzoso, entre otras cosas que han ocurrido en y siguen ocurriendo con menor gradualidad, pero siguen ocurriendo especialmente en la Araucanía.
Hoy día José Antonio Kast en Tele 13 Radio en la mañana decía que solamente había mencionado una vez la palabra terrorismo y luego se había referido a la violencia rural, y que básicamente por ese concepto y por ese uso del lenguaje tampoco le cree que haya un cambio de mirada del presidente sobre lo que pasa en la macrozona sur en términos de violencia.
Yo encuentro lamentables las declaraciones de José Antonio, principalmente porque si él lee el decreto, si se hubiera detenido a leerlo, el decreto lo que más nos pedía era reformas vinculadas al tema de tierras, a la ley indígena, al reconocimiento constitucional, y más bien en el camino se fue profundizando y aclarando para todos los comisionados, porque esto era un acuerdo, no es una ley, es un acuerdo de distintas miradas respecto a un tema tan relevante para mi sector y para mi región, que es el tema, ¿cierto?, de la violencia y el terrorismo. Entonces, era absurdo que él se dedicara a hablar del terrorismo ayer, cuando lo que estaba planteando era los cinco puntos que él se hace cargo: reconocimiento constitucional, sí, reforma a la ley de tierra, el tema de víctimas, el tema de la modernización de la CONADI, entre otras cosas. Entonces, la verdad es que yo creo que ya no hay excusas para que el Partido Republicano siga insistiendo en estar en contra de un acuerdo que es histórico, efectivamente, que implica personas de distintos sectores y que hoy día va a consulta nacional, o sea, regional. Son cuatro regiones, o sea, cuando uno quiere ser presidente de la República va a gobernar para todos, y en ese contexto no se olvide, que yo lo estimo mucho, pero no sé quién lo está asesorando, porque somos cuatro regiones importantes para el país que vamos a vernos sometidos, en el caso de las personas mapuches, yo no soy, a una consulta que va a hacer un cambio significativo en la ley indígena si es que esto se aprueba. Entonces, por favor, miramos, digamos, las consecuencias de lo que estamos diciendo, porque hoy día el país no está, lamentablemente, para espacios de discordia, digamos, que no tienen fundamento. Entonces, yo quiero ser bien franca en decir que estoy muy contenta y vamos a trabajar con nuestros equipos apoyando la consulta, no para que voten sí o no, la gente tiene que votar en su mérito, pero al menos que las personas tengan el derecho de poder opinar y poder cambiar la historia, que ha sido muy compleja para esta región.
Muy compleja, y también en los anuncios del presidente Boric se ha hablado de un plan de reactivación económica para la macrozona sur, que probablemente es lo que más le interesa a los habitantes de esas regiones. La consulta, ¿se sabe el espacio de consulta precisamente? Sí. ¿Qué se va a preguntar ahí?
Mira, lo que se debiera preguntar, nosotros hicimos un borrador de lo que debiera ser una consulta. Yo hoy día no lo tengo en mis manos, pero básicamente hay cambios fundamentales. No solamente el cierre, como él dice, de por un periodo permanente de la entrega de tierra, pero sí un cambio que no solo son tierras, sino también infraestructura, equipamiento, vivienda y en último caso dinero, digamos, compensatorio cuando no hay tierras o la persona decide otra cosa. Se cierra el tema y por lo tanto las comunidades que se creen posteriormente ya no van a tener derecho a tierra. Esas son preguntas que hay que hacer. Lo tercero, hoy día no hay tierras que no sean comunitarias. Bueno, hoy día lo que se está planteando es que las mapuches van a poder tener tierra individual y no colectiva, aún perteneciendo a una comunidad van a seguir siéndolo. Y por otro lado van a poder arrendar a 25 años, cuestión que hoy día tampoco pueden hacer y por lo tanto no pueden desarrollar actividad económica. Entonces, todo lo que se les va a preguntar es trascendente, porque es la base constituyente de lo que sería un cambio a la ley indígena, que sería muy fácil de redactar y obviamente muy difícil de no llegar a acuerdo en el Congreso cuando en estricto rigor quienes son los afectados de la ley lo aprueben, que espero que así sea.
Sí, uno de los puntos de discordia precisamente en la Comisión para la Paz y el Entendimiento era precisamente el tema de tierra, y me acuerdo haber conversado aquí con Sebastián Navillán y precisamente el punto de discordia de él y de objeción era también el tema de la restitución de tierras y el asunto también de la violencia rural o la violencia terrorista en la macrozona sur. ¿Cómo se vive ese tema en la Araucanía, particularmente con quién usted se relaciona?
Lo primero es decirte que yo que soy de la Araucanía y tengo vivo en Chemayeco y Cautín y soy agrónomo, así que vivió toda mi vida vinculada a estos temas, podría decirte que vuelvo a reiterar, el decreto de nombramiento y de funcionamiento de la Comisión nunca nos pidió que nos involucráramos en temas de seguridad nacional, porque esto estamos hablando de terrorismo. Entonces, creo que Sebastián nuevamente se olvidó de lo que nos habían pedido. Nunca nos pidieron el tema del terrorismo, eso no tiene, o sea, y de cómo controlarlo, eso le corresponde al Ministerio de Seguridad y a la Defensa. Pero respecto de las tierras, hoy día justamente se cierra esta demanda excesiva de tierras, primero porque se va a cerrar el capítulo en 10 años y ya no va a haber más demanda de tierra, sino que además se da la alternativa de buscar otro tipo de financiamiento para otras cosas que no sea tierra, justamente porque sabemos que la demanda de tierra no es sostenible en términos de que hoy día no hay disponibilidad de tierra para lo que hoy día debemos ya, que son alrededor de 350.000 hectáreas, más todo lo que está en proceso. Por lo tanto, sabiendo en la práctica que eso no es posible de cumplir, nosotros buscamos otras alternativas que también fueron discutidas. Alrededor de 5.000 entrevistas tuvimos, de las cuales 3.000 al menos son de comunidades indígenas que estuvieron dispuestas a escucharnos y a aceptar la posibilidad de otro tipo de compensaciones. Entonces, yo, la verdad, las cosas que uno no puede defenderlo y indefendible, pero yo estoy dando testimonio, habiendo trabajado muchos años, habiéndole hecho leyes de infraestructura crítica, usurpación, o sea, yo realmente he trabajado por los temas de seguridad en la región y puedo constatar desde quien soy nomás, solamente eso, que yo no podría haber renunciado a un partido y a la posibilidad de ser senadora de nuevo si no considerara que esta es una alternativa viable para poder cerrar un triste capítulo de la historia de Chile.
Claro, porque además, incluso Alfredo Moreno, conversando acá con nosotros, nos decía que este tema, si no se hacía un rediseño de la restitución de tierra y de las demandas finalmente de las comunidades mapuches, este tema podría seguir incluso 100 años más. Y que efectivamente,
o sea, nosotras estaríamos muertas y todavía seguiríamos aumentando la deuda. Por lo tanto, no hay peor ciego que el que no quiere ver. El Estado comprometió esto con una mala ley. Y hoy día lo que está haciendo esta comisión humildemente es ofrecerle una solución al Estado de Chile y a los habitantes del país. Por lo tanto, mira, cuando uno empieza a dar argumentos que no tienen ninguna base ni técnica ni científica, ni la verdad es que simplemente hay que dejar pasar y continuar trabajando, porque hoy día la política tiene que estar al servicio de las personas y de los miles de problemas que tenemos en Chile, incluido lo que ustedes estaban hablando, las licencias truchas, y no tenemos tiempo para discusiones banales que en el fondo no contribuyen a nadie, porque hoy día Sebastián tiene que saber que hoy día tenemos la pobreza estructural más grande grande de Chile en la región y por lo tanto hoy día no tenemos tiempo que perder.
Una última cosa, senadora, ¿hay plazos comprometidos en términos de consulta, de la presentación de
Muy buena pregunta, porque nosotros debiéramos partir en julio, que es lo que él afirma, ¿no? Dice el segundo semestre, por lo tanto yo creo y estimo que la consulta debiera partir en julio y ya en diciembre estar resuelta. Son 6 meses aproximadamente lo que dice la norma, y como te vuelvo a reiterar, nosotros teníamos una especie de minuta en donde todas las modificaciones que proponemos se transformaron en consulta. Ahora, obviamente es un borrador, no es parte del informe, porque no podíamos adelantarnos a la decisión del presidente, pero los equipos técnicos que existen todavía, me imagino, le darán entrega al presidente y a la UCAI, que es la organización de la CONADI que está a cargo de esto, de implementar con mucha prontitud esto, porque así el presidente debiera entregar esta consulta, totalmente resuelta para el futuro gobierno que el país decida nos va a gobernar por 4 años.
Queremos agradecerle mucho, senadora Carmen Gloria Aravena, por estar con nosotros esta mañana. Muy amable. Que tenga
muchas
buen fin de semana.
Que buen día. Chao, chao.
Gracias, muy amable.
Datos en la mañana de agricultura.
Ya, datos. Son las 8:34 y les contamos que el dólar se está cotizando en 942 pesos con una variación nada de 0,28. El euro se cotiza en 1.064 pesos con 20 centavos. El cobre se transa en $4.30 la libra, retrocediendo un poquito, 0,41. Los combustibles, el petróleo Brent se cotiza en $66.32 el barril y el WTI se transa en $62 el barril. La unidad de fomento para hoy está en 39.169 pesos con 25 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual está en 68.648 pesos. Hoy día es el día del completo. Sí, es el día del completo, así que aprovechen las ofertas, porque yo me imagino que varios restaurantes se van a dedicar precisamente a hacer ofertas, esos 2x1 y esas cosas que, ay, tanto abren el apetito hasta ahora. ¿O no? Ya. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera, en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leaders 2024. A uno le decían, cosechas lo que siembras, cosechas lo que siembras. En agricultura le decimos, siembra chicoria industrial y cosecha el mejor servicio técnico profesional de la agricultura chilena y mucho más. Veneo Beneficios, conózcalos en veneochile.cl y ven al lanzamiento de la nueva BT50 en Mazda Dumai. Visítanos, bueno, ayer 22, hoy 23 y 24 de mayo, y sorpréndete con su renovado equipamiento de confort y seguridad. Exhibición de todas las versiones de la exitosa nueva pickup BT50, test drive, precios extra especiales en todos los modelos Mazda. Recuerda, ven al lanzamiento de la nueva BT50 en Mazda Dumai y sorpréndete con su renovado equipamiento de confort y seguridad. Visítalos en Bilbao 1184 Providencia. Más información en dumai.cl. Integrantes de la red del Call Center Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. Vamos a hacer el corte, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Ven al lanzamiento de la nueva BT50 en Mazda Dumai. Visítanos este 22, 23 y 24 de mayo y sorpréndete con su renovado equipamiento de confort y seguridad. Exhibición de todas las versiones de la exitosa nueva pickup BT50. Test drive, precios extra especiales en todos los modelos Mazda. Recuerda, desde el 22 al 24 de mayo, ven al lanzamiento de la nueva BT50 en Mazda Dumai. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia. Más información en dumai.cl. Integrantes de la red Derco Center. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
La calidad no se declara, se certifica. Hoy, la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente en excelencia en sus centros de simulación por la agencia FLASIC, por su calidad académica, compromiso formativo e impacto social. Entornos de aprendizaje con tecnología de vanguardia, donde nuestros estudiantes desarrollan habilidades críticas de manera segura. Conoce más en uss.cl. En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Antes de que se inventara el Internet, mucho antes de que se inventaran las computadoras, incluso mucho antes de que se inventara la radio, donde estás escuchando esta frase, los pueblos originarios del sur de Chile ya utilizaban IA, la inteligencia artesanal.
Heredada por generaciones para crear piezas únicas e irrepetibles, se mantiene viva en primeros pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trébol Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
En COPEC nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
Hija, ¿estás bien?
Ay, sí, mamá. Necesito prevenir para no enfermarme.
Acuérdate que con Los Héroes tienes 7 especialidades médicas desde copago 990 y mucho más.
En Los Héroes llevamos 70 años abrazando tu bienestar. Descubre el programa de beneficios de salud en losheroes.cl. La caja de compensación, entidades de seguridad social, son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
A esta hora, en La Mañana de Agricultura, lo que debes saber.
Ya, lo que debes saber, me tenés que esperar un segundo porque tengo que abrir el archivo. Bueno, lo que tienes que saber el día al completo, básicamente, hoy día. Espérenme un segundito, ténganme un segundo de paciencia, ya. Sigue el escándalo por licencias médicas, porque se suman sumarios y una causa penal. La Contraloría y la Fiscalía activan investigaciones por viajes al extranjero de más de 25.000 funcionarios en reposo. Hay varias dudas, hay gente que pregunta. Sí, que por ejemplo las licencias de posparto están también incluidas en este ranking. Lo cierto es que es una pregunta pertinente, ¿eh? Yo entiendo que la licencia maternal es muy distinta. También las licencias psiquiátricas, no sé si permiten que uno salga al extranjero, pero sí, por ejemplo, trasladarse de regiones. Bueno, son preguntas que podríamos hacerle también a con quien vamos a conversar dentro de los próximos minutos. A ver. Hoy a las 11 de la mañana van a ser formalizados los dos nuevos detenidos por el mega incendio en Valparaíso. Ustedes lo recuerdan, 378 personas fallecidas. Lo cierto es que se han detenido a nuevas dos personas que, lamentablemente, eran voluntarios de la Compañía de Bomberos de Placilla. O sea, trabajaban y colaboraban contra el combate de incendios. Se suma, son 9 ya, entiendo, las personas que han sido detenidas por este incendio tan catastrófico en la región de Valparaíso, y a las 11 vamos a conocer más antecedentes de la investigación de la Fiscalía. A ver, ¿qué más tenemos para contarles? Río Tinto irrumpe con fuerza en el litio chileno, va a invertir más de 1.500 millones de dólares y se posiciona como el tercer mayor productor del país en litio. También este fin de semana, ojo con esto, se va a celebrar el Día de los Patrimonios con actividades en todo el país. Así que hay harto tema que está sucediendo y ojo que la próxima semana, el 1 de junio, es la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Vamos a ver el impacto del caso Procultura, que no termina porque ayer la Fiscalía Regional de Antofagasta decidió apelar a esta decisión de la Corte de Apelaciones, precisamente de esa región, de declarar ilegal la escucha de Josefina Uneus, de la expareja de Alberto Larraín, director de Procultura. Así que es un caso que sigue dando dolores de cabeza, sin duda, para el oficialismo. Son las 8:42. Gabriel Halpern, abogado experto en materia laboral y socio de AHHM Halpern. Voy a preguntar si lo dije bien. ¿Cómo está?
Bien, buenos días.
Bien, muchas gracias por estar con nosotros.
Lo digo correctamente.
¿Está bien? Ya, qué bueno. Me alegro, Gabriel. Sí. Oiga, antes de hablar de la entrevista que nos convoca, que es una evaluación de las 40 horas, de la ley de 40 horas, déjenos preguntarles por el tema de las licencias médicas. Porque ayer te pregunta, ¿no? Lamentablemente estamos mirando quienes han hecho mal uso de las licencias médicas, que son más de 25.000 funcionarios públicos que han viajado al extranjero pese al reposo indicado. Eso atenta contra quienes se toman licencias también de manera legítima, ¿no? Y que efectivamente están con un reposo dictaminado por un doctor. ¿Cómo lo ven ustedes desde la experiencia también del mercado laboral?
Yo creo que lo que usted mencionó al final es lo más importante, porque es indiscutible de que hay personas que necesitan un descanso médico. Y estas leyes son avances civilizatorios. Entonces, cuando alguien mal utiliza o abusa de estos derechos, perjudica a todas las personas que de verdad lo necesitan, porque genera un manto de dudas sobre todos estos descansos médicos. Por ejemplo, ahora hablamos de 25.000 licencias y no es raro escuchar que todas son un abuso. Y quizás algunas personas de verdad tienen un extrema de estrés u otro asunto que tenían un viaje programado o lo programaron incluso por recomendación médica. Eso podría ser, suena excepcional, pero podría ser, y podría ser médicamente correcto. Entonces, estamos metiendo en el mismo saco a personas que lo merecen con las que no, porque lo escandaloso de los números, bueno, llevan a ser muy escéptico con el tema, entonces nos hace retroceder un poco en estas cosas y pone en duda cosas que son tan importantes para nosotros como organización social, como sociedad.
Claro, uno dificulta que 25.000 personas hayan salido al extranjero por recomendación médica, por estrés. Pero sí, por ejemplo, en el caso de la municipalidad de Arica, que tiene harta cantidad de personas en este informe de la Contraloría, 719, puede ser que algunas hayan estado con tratamiento, no sé, en Tacna, por ejemplo.
Podría ser.
Podría ser.
Exactamente. Eso es justamente mi punto. Hay gente que quizás es legítimo, pero claro, lo absurdo del número, 25.000, que claramente escapa de cualquier cosa razonable, que uno puede decir, sí, puede ser, hace que uno entre de manera escéptica a hablar de todos los temas. Entonces, cuando uno analiza un problema particular en una relación laboral, con licencia, tampoco es raro escuchar, y estoy seguro que alguien lo habrá escuchado, este tema de tomarse licencias médicas como si fuese una facultad individual, que así es, a ese nivel estamos llegando. Y también no es poco común escuchar que por algunos pesos se compra la licencia médica. Entonces, finalmente, ¿dónde nos va a llevar esto? Entonces, obviamente, si, como todo derecho, tiene que ser usado responsablemente, porque si no, vamos a terminar perdiendo todo. Y me incluyo, porque nadie está exento de estas contingencias médicas.
No, pero además lo que ha dicho el informe es que hay personas que no solamente han salido del país, difícil va a ser pesquisar quienes han hecho uso a lo mejor de mala manera de sus licencias moviéndose dentro del territorio nacional, pero en definitiva también hay personas que estando con licencia han hecho otras pegas. Y eso para la gente de la administración pública, algunos dicen que no es sorpresa.
No, y claro, se van, y en el sector privado también, que es el que yo más conozco, y a veces, por ejemplo, ayer me tocaba alguien que me decía, sí, esta persona, voy a usar sus palabras, tiró licencia médica usando la misma el mismo verbo, y ahora la ven en Instagram promocionando otros productos, y me dice, eso es legal, y que bueno, en realidad es un video, no sabemos dónde está ahora, son preguntas legítimas, pero bueno, finalmente...
La duda que se empieza a sembrar sobre cada funcionario y también los derechos, bueno, y los deberes por en el ejercicio de un uso de una licencia médica. De hecho, aquí me estaban preguntando por la licencia de postnatal, si es que una persona con licencia postnatal puede moverse dentro de Chile o salir efectivamente del país.
Es que la licencia médica no es un sombrero que le queda bien a todos los casos. Siempre tiene que ver con la prescripción médica en particular, y eso también hace un porque las licencias médicas cuando llegan a la entidad empleadora no tienen información de los pormenores de la licencia, y eso es por privacidad del paciente. Pero genera esto mismo, como me hace ruido que esté en Colombia, siendo que está con postnatal. Pero finalmente a lo que voy es, el postnatal es para cuidar
al bebé.
Sí, claro, y se genera porque tuviste un bebé, pero claro, no tiene una limitación necesariamente
de desplazamiento, país, por ejemplo. Claro.
Entonces, bueno, estamos redundando el mismo asunto, como el manto de duda, legítimo creo yo a esta altura, que se pone sobre todo. Sí, y quería agregar algo, estamos en un contexto en que es controversial el tamaño del Estado a nivel de funcionario, el gasto público, porque hay reparticiones que pagan las licencias completas igual, sin las carencias, digamos. Entonces, ¿cómo afecta esto el gasto público? ¿Cómo se podría eficientar el aparato estatal si se sacara punta el lápiz? Porque acá estamos pensando en el fraude a FONASA, presunto fraude a FONASA o a las ISAPRES, pero al mismo tiempo no estamos pensando en que son personas que cumplen un rol público, que es importantísimo. ¿Quién cumple ese rol ahora? ¿Hay que contratar más gente para cubrir a esas personas?
Claro, bueno, eso, no, porque... eso está cuantificado ya. Entre 350 millones de dólares le cuesta al fisco el reemplazar a esos funcionarios que no están en sus puestos de trabajo.
Y la sociedad, porque reciben servicio de estas personas, atención, digamos. Uh-huh. O sea, porque no se nos olvide que trabajan para el Estado, es decir, para todos nosotros. Entonces,
y contemos el factor también, además, de lo que significa que todos en nuestras cotizaciones, tanto en FONASA como en ISAPRE, finalmente estamos pagando esa licencia médica.
En FONASA es más que eso, puede ser el fisco completo. En ISAPRE, claro, o sea, finalmente esto va a repercutir en alza de primas, sin duda, porque... Los seguros son súper sociales en ese sentido, que se distribuye el riesgo entre todos los cotizantes. Entonces, si hay más siniestralidad, va a subir el seguro para todos nomás. Entonces, ahí, claro...
Bueno, perdona, que discúlpame, Gabriel, pero hay quienes además han dicho que hay que revisar el sistema de licencias médicas, de entrega de licencias médicas, porque el foco estaba bien puesto en lo que pasaba con los facultativos, con los médicos que emitían una gran cantidad de licencias médicas y la posible existencia de carteles que se dediquen a la venta de licencias médicas trucha, digámoslo en buen chileno. Pero ahora también se pone el acento en quienes piden esta licencia médica.
Claro, de todas maneras, porque hasta ahora nos hemos enfocado en lo más burdo, que son personas que tenían 8.000, 9.000 licencias médicas al año y que algunos estaban fuera de Chile. Entonces, uno sacaba el promedio diario, sí, es una licencia médica cada 10 minutos. Entonces, es bien, bien evidente en ese caso, que es lo que tú mencionaste al principio, sí, efectivamente. Y ahora estamos viendo esto de tomarse licencia, literalmente, debería empezar a visibilizarse como un problema, no solamente ético, sino legal. Yo creo que para ahí debería ir como... ¿Cuál es la sanción para alguien que compra una de este tipo de licencia médica? Porque hoy por hoy es súper fácil decir, no, yo no hice nada y el médico simplemente me prescribió descanso, por más que yo lo pagué, ¿no? Pero yo no tengo ninguna responsabilidad. Eso técnicamente es sostenible, pero debería dejar de ser así, porque finalmente ya cambió la dinámica de la buena fe sin límite en este tema. Se rompió ese cántaro. Entonces hay que sacarle punta al lápiz en este sentido.
Sí, es bien complejo. Oye, nosotros habíamos invitado para hablar de las 40 horas, hacer una evaluación de las 40 horas, pero se nos pasó el tiempo volando, Gabriel, así que te vamos a tener que invitar otro día para hablar precisamente sobre la ley, la normativa de las 40 horas, porque de verdad es que el tema de las licencias médicas ha abierto un debate profundísimo también en nuestro país, así que agradecerte tu tiempo. Muchas gracias, Gabriel Halpern, abogado experto en materia laboral y socio de AHHM Halpern. Muchas gracias.
Oye, gracias a usted y bueno, nos hablaremos en otra oportunidad.
Sí, de todas maneras. Muchas gracias, nos comprometemos. Que te vaya bien.
Va, chao. Hasta luego.
Son las 8:51, se nos pasa el tiempo. Beto nos pone la música y Beto manda, así que... Bueno, Aerosystems es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego, protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Contamos con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Puedes escribirnos a ventas@agrosystems.cl o visitar nuestra web agrosystems.cl. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas. Si buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio, muy pronto, de más LED, va a abrir su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Mientras tanto, puedes visitarnos en Avenida Mata 369 o comprar online en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación. También les quiero contar que la Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y también la innovación. Visita además la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera, acá en Santiago, en Temuco y también en Mall Plaza Trébol. Conoce más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Ya, vamos al corte, volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
sembrar achicoria industrial, usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siembre, siembre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile.
En Chile pasan cosas, porque con una geografía desafiante, estar conectado es esencial. Por eso Entel se une a Starlink, para que muy pronto puedas tener cobertura satelital en tu celular. Una tecnología a nivel mundial que está recién comenzando y seguirá evolucionando, para que cuando te quedes sin cobertura móvil, te mantengas conectado en los momentos más necesarios y en lugares más aislados. Infórmate más en entel.cl/Starlink. Entel, contigo en todas.
La pregunta más difícil para un amante de la comida es ¿cuál es tu favorita? Si no puedes decidir, tranquilo, no tienes que elegir. Lo mejor es disfrutarlo todo, en equilibrio. Sí, desde un plato nutritivo hasta tu postre o antojo favorito. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas
e impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Nos vamos, tenemos que despedir el programa y agradecerles, por supuesto, que hayan estado con nosotros toda esta semana, pese a ese feriado del día miércoles. Rara la semana, ¿no? Bueno, la próxima se viene con todo. ¿Ya? ¿Como martes? En martes, claro, no, rarísima la semana. Un abrazo gigante, gracias por escucharnos. Ya vienen las noticias y luego directo al grano. Que tengan un excelente fin de semana y nos reencontramos el día lunes. Chao, chao.
Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Primeros Pueblos, una iniciativa de SMPC. Y porque uno cosecha lo que siembra, siembre ya achicoria industrial. Contacto beneochile.cl. Presentaron La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.